desde hace unos meses, casi un semestre, un poquito más, que vivimos un déficit hídrico importante en nuestro país, tercer año consecutivo, pero con la particularidad, ya arrancado 2023, que ha afectado fuertemente en el área metropolitana las posibilidades de contar con agua potable en las condiciones en las que estamos acostumbrados desde toda la vida en Uruguay, donde nunca nos preocupamos realmente, y quizás ahí hay una pata de este problema, en cuanto a las condiciones del agua, la calidad, la cantidad, el acceso al agua potable. Bueno, hoy estamos en una situación crítica, como repasábamos más temprano el último informe de OCE, y este fue el tema, la realidad, la coyuntura por la que atraviesa Uruguay, y una mirada también a cómo salir de esto, de una actividad que se realizó en el ámbito de UNESCO en la jornada de ayer, pensando cómo mejorar las posibilidades de la eficiencia hídrica, de hacer más de lo mismo con el agua que tenemos, o con menos si es que nos pasa como ahora, con la falta de lluvias. Bueno, en torno a este tema, vamos en esta entrevista.
La entrevista.
Ernesto Fernández Polcuch es el director de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, anfitriones ayer en esta actividad. Es el representante de UNESCO ante los gobiernos de Argentina, Paraguay y Uruguay. Fernández Polcuch, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por tenerme.
Gracias a ustedes. ¿Entendieron que era un momento para sentar en un evento de estas características a dialogar a distintos sectores que tienen que ver con esto, con el futuro del agua, que en definitiva es la consigna que ustedes plantearon?
Claro, en el marco de Naciones Unidas Uruguay veníamos planteando debates sobre temas de futuro, y ya lo simpático, si se quiere, es que hace 6 meses que habíamos puesto la fecha para el debate sobre el futuro del agua, y nos cayó justo en el presente del agua, ¿no? en el momento clave para debatir esta situación tan particular que por la que estamos pasando.
Claro, claro, sí. En definitiva, quizás algo de lo que decía en la apertura de esto está en el centro del tema, ¿no? Nunca nos preocupamos demasiado. Teníamos agua en cantidad y calidad suficiente como para pensar que era algo absolutamente dado, que estaba ahí. Quizás debemos ir cambiando esa mirada, ¿no?
Claro, desde la escuela nos enseñan, que les enseñan a las niñas y a los niños que casi como que sobra el agua. Y la verdad, primero, que el agua no sobra nunca, pero a la vez que el agua es un recurso que hay que mantener de manera sostenible, y aparte está distribuido no de manera uniforme, ¿no es cierto? Y lo vemos hoy, que la necesidad de agua es metropolitana fundamentalmente. Entonces, tenemos que repensar nuestra relación con el agua. Por eso nosotros planteamos esta idea o este mandato de cambiar la cultura del agua también, ¿no? De cambiar cómo nos relacionamos con el agua, cómo pensamos el agua como recurso, porque además no hay que olvidar que el agua no solamente es para beber, ¿no? El agua es el motor de los ecosistemas, el agua es el motor de la agricultura y la ganadería, el agua es necesario para toda la industria, todas las áreas de la industria necesitan agua de calidad para funcionar, no todas, pero muchísimas áreas de industria necesitan esa agua. Y entonces tenemos que pensar en todas las áreas, cómo nos relacionamos con el agua, cómo la consumimos, cómo la reciclamos, cómo la reutilizamos. Nos abre un montón de nuevas preguntas que no teníamos, quizás no necesitábamos o no queríamos darnos, pero en parte el cambio climático, esta sequía de histórica, digamos, de más de 75 años, nos la pone sobre la mesa.
Claro, claro, sí. Ayer tuvieron la chance de intercambiar con actores de la academia, de la sociedad civil, con instituciones de gobierno, de la ciudadanía también, ustedes como representantes de organismos internacionales. ¿Qué conclusiones quedan acerca de cómo se debería pensar la gestión futura del agua dulce en Uruguay, teniendo en cuenta que las dificultades en cuanto a sequías y demás van a seguir existiendo?
Bueno, lo primero es que una de las conclusiones es la esperanza positiva de que estábamos prácticamente todos sentados allí, había un lleno total en la sala, había representantes de los partidos políticos, de ambos, tanto del gobierno como de la oposición, había representantes de instituciones públicas, privadas, la academia, como vos decías, pero una cosa es convocar a toda esa gente y otra cosa es que efectivamente vengan, ¿no? Nosotros siempre convocamos a todos, pero ayer realmente estábamos todos. Y
eso, la sensibilidad del tema.
Pero además, no solamente la sensibilidad, sino además la voluntad de dialogar, ¿no? O sea, no había... Todo el mundo está preocupado, pero además tiene la voluntad de pensar este problema hacia futuro. Eso para nosotros ya es un paso adelante. Claro. Lo otro es, y bueno, y que refleja esto, ¿no? La primera conclusión un poco obvia de que el agua, no, es sin agua no hay vida, sin agua no hay desarrollo sostenible. Hablamos del desarrollo sostenible como si pudiera pasar muchas veces al costado del agua, y si no nos preocupamos por el agua, olvidémonos del desarrollo y del desarrollo sostenible. Entonces, eso fue, digamos, una conclusión como macro, pero después la conclusión de que si bien se necesita más conocimiento sobre el agua y sobre el clima, también, sobre todo, hay una gran necesidad de mayor vinculación entre conocimiento y toma de decisiones. Y entonces, digamos que yo diría que hay como tres conclusiones grandes. Una es esta necesidad de cambiar la cultura del agua, de que todos debemos repensar. Dos, que hay una preocupación y, por lo tanto, un consenso acerca de que hay que dar un paso adelante. Y tres, de que uno de los caminos es este vínculo entre conocimiento y toma de decisiones. Un poquito, yo no quiero decir el GACH del agua o del ambiente, pero algún método como el GACH que nos permita generar un consenso entre quienes hacen los estudios y fomentar más estudios para que la toma de decisiones esté basada a largo plazo en el conocimiento de la ciencia y la tecnología.
O sea, una suerte de comité científico, de consulta, donde el conocimiento esté cerca de aquellos que le van a tener que decidir.
Exactamente, que se genera un espacio de donde casi a veces es una traducción, ¿no? Porque los científicos, los que tienen conocimiento, muchas veces hablan un idioma y los políticos o tomadores de decisión otro. Bueno, hay que generar esos espacios donde esa comunicación sea posible.
¿En eso hubo coincidencias ayer?
Digamos, hubo coincidencia en que hay que acercar más el conocimiento con la toma de decisión. No hubo coincidencia en un método específico. Yo tampoco estoy proponiendo ningún método específico porque eso es lo que tiene que desarrollar el país a su manera. Pero sí hubo una coincidencia en que hay mucho conocimiento sobre los sistemas, sobre todo el tema del agua en Uruguay. Hace falta más conocimiento y también hace falta esa relación con la política. Y por otro lado, con la cooperación con los países vecinos, ¿no? Porque el agua tampoco en el Uruguay tampoco es insular del Uruguay, más bien lo contrario. Entonces, sí, claro, tenemos que pensar el agua. El río Negro viene de Brasil, el río Uruguay lo compartimos con Argentina, los climas, por supuesto, los compartimos con ambos y también a veces con las situaciones que ocurren en Paraguay, es decir, no podemos pensarnos independientemente de nuestro vecino. El agua subterránea, el acuífero guaraní, lo compartimos con Argentina, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Es decir, todos nuestros problemas no son aislados de los vecinos tampoco.
Claro, en ese sentido, el acuífero guaraní, ¿hay algún tipo de cooperación instalada entre los países que lo compartimos, digamos, o todavía eso cuesta en la gestión de las aguas subterráneas?
Bueno, nosotros tenemos, hay un gran mecanismo de gestión del acuífero que, entre otras cosas, requiere más investigación, y nosotros estamos coordinando un proyecto con los cuatro países, financiado por la GDF, donde tenemos estamos planteando hacer mayores investigaciones exactamente para saber hasta dónde y cómo se puede gestionar el acuífero, ¿no? Porque nosotros decimos que el agua subterránea es como un tesoro escondido, ¿no?
Eso, siempre nos dijeron que iban a venirnos a buscar por eso.
Claro, bueno, a ver, no está en Montevideo, no está necesariamente accesible, o por lo menos no que sepamos, claro. Entonces el acuífero guaraní está sobre todo accesible en el norte y estamos haciendo todos los estudios para entender mejor ¿Cómo gestionarlo? Porque hay un tema muy grave con los acuíferos compartidos, o que puede ser muy grave, que es la contaminación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si alguien hace un pozo en un lugar y contamina, ¿no? ¿A quién afecta? Hay un montón de temas de los acuíferos que se comparten que hay que regularlos entre los países que los tienen, compartirlos y saber bien cómo son los flujos subterráneos. Hay muchas cuestiones científicas que todavía no están del todo conocidas, y en eso estamos trabajando fuertemente para darle herramientas a la gestión del acuífero.
Claro, ¿y cuánto de esa agua se puede usar? Porque eso se va renovando, ¿no?
Claro.
¿Cuánto se puede usar? ¿Quién es?
¿Cómo es el porcentaje de recarga? Es decir, ¿cuál es el ciclo? ¿Cuánto se puede usar sin agotarlo? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Cómo se paga en algún momento? También entender que el agua no puede ser es un recurso que es de todos, pero eso no significa no es el aire, ¿no es cierto? Hay que... alguien tiene costo social que el agua se gaste.
Sí, claro. Sí.
Lo mismo que hacía referencia usted ahora para el acuífero, uno lo puede pensar para los cursos de agua, la necesidad de actuar en conjunto, porque, por ejemplo, un río como el río Uruguay, que tiene su nacimiento muy lejos de aquí, represamientos en su curso pueden estar modificando el caudal que recibimos, la forma en que se comporte, por ejemplo, una represa como Salto Grande implica lo que pasa aguas abajo. En este terreno, el de los cursos de agua, también es necesario estrechar la toma de decisiones, ¿no?
Claro, totalmente. Y ahí me decías un tema que yo no me había salteado al principio, que es otro de los usos del agua, ¿no? La energía, la hidroeléctrica. Entonces, claro. Efectivamente, esto requiere un manejo colegiado entre los países. En el caso del río Uruguay está muy establecido. En general, el caso de las aguas superficiales, como las vemos todos los días, como tenemos la percepción de su calidad con mayor facilidad, hay más mecanismos de gestión.
Claro.
Donde los mecanismos de gestión están en pañales es en las aguas subterráneas.
Sí, porque sí. Para nosotros nos resulta casi que abstracto, ¿no?
Claro, y uno piensa que es hacer un pozo y sacar agua.
Sí, no es así, claro. Un aspecto que siempre que hacemos referencia a las necesidades de utilizar mejor, de gestionar mejor los recursos hídricos, cuando estamos obviamente con la tierra seca, porque no nos acordamos en otro momento, y ese es el gran problema, aparece de nuevo el tema de la reutilización. El agua termina, por ejemplo, el río Santa Lucía, para tomarlo como referencia, desaguando en el río de la Plata, con menos usos que los que quizá podría tener si uno piensa en cuántas veces podemos reutilizar esa agua para fines no solamente de captación de agua para potabilizar, sino para riego, para cultivos, etcétera. Hay ahí también un trabajo de unir las partes, desde el conocimiento con aquellos que definen las políticas públicas, para que antes de volcarse el agua del río a otro curso, tengamos opciones de reutilizarla muchas veces y sacarle todo el provecho.
Bueno, sí, se discutió en el taller ese tema también. Es un tema que, por supuesto, implica decisiones importantes sobre infraestructura, pero desde ya que es uno de los principios, ¿no? Reciclar, reutilizar. Hay muchas experiencias a nivel mundial de utilización de las aguas grises, que le llaman, que no son bebibles, pero son adecuadas para el riego, ya sea a nivel de las municipalidades como de la agricultura. Todo eso requiere decisiones, de nuevo, requiere inversiones y decisiones políticas y aplicaciones técnicas y estudios ecológicos. Por eso es que justamente hace falta como poner en marcha un ecosistema propio, valga la redundancia, un ecosistema, digamos, de la ciencia y la tecnología y la política del agua, que nos permita llegar a esos momentos. Es como que todavía no estamos del todo ahí, pero además hay que realmente evaluar en cada caso qué es lo que conviene, qué es lo que corresponde, y ahí es donde vemos que hay un espacio muy claro para avanzar en este momento, que evaluemos realmente cuáles de todas esas opciones son viables y necesarias a corto plazo, mediano plazo, largo plazo.
Claro. El problema de Uruguay, quizás diferente al de otros países, no es tanto incrementar el recurso disponible, sino, volviendo a algo que usted decía antes, es mejorar la forma de gestionarlo, porque el recurso en términos relativos es abundante en Uruguay.
Claro, no tenemos estrés hídrico fundamentalmente en lo que se llama, en términos técnicos, pero debemos sentarnos a pensar. Yo creo que el hecho de que siempre pensamos que el agua sobraba nos dio como una tranquilidad que ahora tenemos que repensar. Tenemos otro panorama, y no estamos en la situación. Yo antes de estar en Uruguay, entre otros países, estuve en Namibia, por ejemplo, en el África, donde es un país desértico, todo desértico, el 100% del país es desértico.
El problema ahí está. Entonces, en otro lado, sí.
El problema es otro, ¿no? Entonces aquí no tenemos los problemas de un país desértico, sin embargo, sí tenemos que pensar el agua, de todas maneras, como un recurso que hay que gestionar, no un recurso que simplemente está disponible y se gasta, sino que hay que gestionarlo, y hay que gestionarlo de manera sostenible. Y con cambio climático, cada vez más urgente ese pensamiento, porque va a volver a ocurrir esto. No es que esto es esta situación de hoy, y bueno, hay que esperar que llueva y listo, y olvidémonos, tratemos de olvidarnos y le contamos a nuestros nietos que la época en la que no había agua. No es eso.
Claro, es que no pensamos tener vida para tener problemas con el agua, la verdad.
Claro. Bueno, un recurso ahora claro, sí. Abundante, de calidad y además barato en términos de tarifas ¿Seguro? Públicas. Nunca nos preocupamos como debíamos.
Efectivamente.
Ernesto Fernández Folcucci, director de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Chao,
gracias.
Un buen día.